Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 23 de abril, sábado de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, continuamos con esa lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: «Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído». Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Continuamos con esta escena que ya venimos viendo varios días, donde Pedro y Juan han subido a la hora de la víspera al templo y en la puerta a la hermosa se han topado con este paralítico de nacimiento al que Pedro ha sanado en el nombre de Jesús. Después han terminado apresando a Pedro y a Juan y los han hecho comparecer ante el Sanedrín, ante los ancianos, ante los sumos sacerdotes. Díganos en nombre de quién han hecho todo esto. Sin decir cuál era la acusación, y Pedro ha respondido con categoría: ustedes nos están preguntando en nombre de quién hemos dado la salud a este hombre. Bueno, continuando con esta escena, con este pseudo juicio que les están haciendo a Pedro y a Juan, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas quedaron sorprendidos. ¿Por qué están sorprendidos? ¿Están sorprendidos por el milagro? No. Resulta que saben perfectamente el milagro que ha ocurrido, pero eso no es lo que los sorprende. Lo que los sorprende es la manera, el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. ¿Por qué? Porque sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción. Esto es verdaderamente maravilloso de constatar en el inicio de la iglesia. El Señor no se ha elegido a los más instruidos, no se ha elegido a los más grandes, no se ha elegido a los que tienen más atributos, a los que tienen más personalidad, a los que no sé qué, a los que no sé cuánto. No. Ha elegido a los humildes pescadores. ¿Para qué? Justamente para comprobar la gracia de Dios, justamente para que se compruebe cómo es la acción de Dios la que se realiza a través de ellos. ¿Quién va a aceptar, por tanto, el mensaje de los apóstoles? Aquel que tenga la humildad para hacerlo. Aquel que no tenga la humildad para hacerlo, aquel que no quiera reconocerlo, no los va a reconocer. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos. ¿Por qué? Porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Ahí estaba junto a ellos. Y entonces, claro, ¿qué les van a decir? No, ustedes han sanado falsamente. Pues aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Y qué importante es darse cuenta que no tienen pruebas, como tampoco las tuvieron con Jesús. Pero ya no pueden seguir en la misma línea. Ya no pueden seguir haciendo lo mismo que hicieron con el Señor. Entonces les mandaron que salieran y comienzan a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente y todo Jerusalén lo conoce. Fíjate el punto de partida, que es tremendo. Nos damos cuenta del milagro, pero no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Porque están ideologizados. Aquel que está ideologizado, no hay nada que lo convenza de lo contrario de la idea que ya tiene preestablecida en su cabeza. Por eso es tan peligroso dejarse llevar por las ideologías. Tan peligroso. Cómo corta la libertad verdadera del ser humano. Cómo la destruye de una manera tremenda. Un milagro evidente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No podemos negar el milagro, pero no podemos permitir que se divulgue más entre el pueblo. Hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Amenazarlos. ¿Qué vamos a hacer en definitiva? Meterles miedo. El enemigo de la evangelización. El primer enemigo de la evangelización, el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es arma favorita del demonio siempre. Siempre el miedo, la vergüenza, el miedo, la vergüenza. No, es que ¿qué va a pasar? Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Listo. Ahí no va a haber un corazón libre. Y efectivamente ellos lo saben. Están actuando en nombre del demonio. Y por tanto lo que quieren meter es miedo. Los mandan a llamar a Pedro, a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Y entonces la respuesta, digan ustedes mismos, si es justo delante de Dios obedecerlos ustedes antes que a Dios. No se puede. La autoridad tiene que ser respetada, sí, y Pedro y Juan la respetan. Respetan la autoridad y respetan el Sanedrín y respetan a los sumos sacerdotes y respetan a los ancianos. Pero hay un momento en que toda autoridad se deshace y es el momento en que manda ir en contra de Dios. Ahí no hay nada que obedecer. No se puede obedecer a la autoridad que pretende hacernos actuar en contra de Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Nosotros somos, sobre todo, testigos. Eso es lo que están diciendo Pedro y Juan. Somos testigos del resucitado y no vamos a callarnos. Porque si ha resucitado es por obra de Dios. Porque Dios nos ha mandado a proclamar, a anunciar a todos que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Los miembros del Sanedrín repitieron sus amenazas y los soltaron, porque no encontraban manera de castigarlos. El pueblo glorificaba a Dios. Y efectivamente, se cumple entonces lo que el Señor había prometido a sus discípulos. Cuando ustedes los lleven a comparecer ante los juzgados, no se preocupen de qué van a decir, porque el Espíritu pondrá las palabras necesarias en su boca. Y efectivamente, Pedro y Juan se han defendido y han rebatido todo lo que los han tratado de acusar, sin poder efectivamente hacer nada. La confianza verdadera en el Señor es la que nos lleva a desprendernos de los miedos. La confianza verdadera, profunda en el Señor es la que nos lleva a desprendernos de los miedos. En el Evangelio, hoy día leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Habiendo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura». Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos, que es un evangelio más sintético, nos resume en muy pocas líneas todo lo ocurrido el día de la resurrección. Qué bonito leerlo hoy, día sábado, en que ya estamos concluyendo esta octava de Pascua. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la semana hemos ido leyendo los distintos evangelios de todos los particulares que nos van contando sobre ese día de la resurrección. Cada evangelio tiene sus matices, cada evangelio tiene sus formas de narrar. Y San Marcos nos hace un resumen de todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de la semana. Es muy bello. El Señor ha resucitado al amanecer del primer día de la semana. Eso es lo que sabemos, al amanecer del primer día de la semana. Ese ha sido el momento de la resurrección. El primer día de la semana es el domingo. Y Jesús se apareció primero a María Magdalena. María Magdalena, nos da el dato San Marcos, era una mujer de la cual el Señor había arrojado 7 demonios. ¿Quién es María Magdalena? Siempre está esa gran polémica, si María Magdalena es la misma María, hermana de Marta, hermana de Lázaro, o se trata de otra. Lo que sabemos de María Magdalena con precisión es esto. Hay algunos que la ubican como la mujer adúltera a la cual el Señor ha salvado, a la cual querían apedrear, pero no parece que sea eso, sino que María Magdalena le ha sacado 7 demonios. Una posesión muy fuerte, muy fuerte, y que el Señor la ha liberado. Y ella, después de haber sido liberada, ha amado mucho al Señor. Este dato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos muestra que toda persona está invitada a caminar el camino del Señor y puede ocupar sitios de privilegio. Oye, una posesa, 7 demonios en ella, ponla a un lado. No. Ha sido la primera discípula en ser testigo de la resurrección, en ser testigo del Señor, y ha sido la primera enviada a anunciar a los discípulos. Pero claro, no le creyeron. Y el Señor les va a recriminar eso. Pero es que ¿cómo le vamos a creer a esa mujer que no sé qué, que no sé cuánto? La que yo elijo para llevar el mensaje, y yo elijo a cualquiera para llevar el mensaje. Lo que ustedes tenían que escuchar era el mensaje. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Fíjate cómo nos describe San Marcos la situación de los discípulos. Están amargados, llenos de tristeza, llenos de llanto, llenos de verdadera agonía. Y sin embargo, a pesar de que escuchan la gran noticia, no son capaces de creerla. No son capaces, ¿por qué? Porque su mente, su corazón, su fe está turbado por ese llanto, por esa agonía, por esa tristeza, por estar agobiados. Qué importante es por eso saber controlar la tristeza, el llanto, el agobio. ¿Por qué? Porque nos puede nublar completamente la fe, nos puede nublar la esperanza. Ellos oyeron, pero no le creyeron. Después de esto, nos dice San Marcos, se les apareció a otros 2 discípulos, pero en otra forma. Iban camino hacia una aldea. Nosotros sabemos bien que son los discípulos que iban camino de Emaús. Se les apareció en otra forma, no los reconocieron, los reconocieron recién en la fracción del pan, y en ese momento el Señor ya no estuvo más con ellos. Y ellos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Y por último, se les aparece a los 11, cuando estaban a la mesa. Estaban reunidos y les echó encara su incredulidad y dureza de corazón. Les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Qué importante pedirle al Señor en nuestra oración, Señor, que yo no sea incrédulo, que yo no tenga el corazón duro, que verdaderamente sepa escucharte, escuchar tu palabra, que sepa estar atento a quien tú envías a mi vida para ser tu mensajero, que no me gane la dureza de corazón, que es el orgullo, la soberbia. No, que yo verdaderamente pueda escuchar. No les habían creído a los que habían visto resucitado. Esto tiene un fondo precioso. ¿Por qué? Porque al haber pasado los discípulos por esta incredulidad, inmediatamente van a ser enviados a anunciar. Prediquen el Evangelio. ¿El Evangelio en qué consiste? En que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que a través de su muerte hemos sido redimidos, hemos salvados. Por tanto, se predica el perdón de los pecados, el anuncio de la liberación, de la capacidad de, a través de Jesucristo, retomar la amistad con el Padre. El anuncio del Evangelio es anunciar justamente quién es Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, muchos de los que escucharán el Evangelio no creerán. Y los discípulos han pasado por eso. Han pasado justamente por eso. Y esto es precioso, verdaderamente precioso. El Señor ha preparado su corazón. Bueno, nosotros vamos a anunciar y todos nos van a creer. No. No, no, muchos los van a rechazar. Acuérdense, igual que ustedes, ustedes también rechazaron a los mensajeros. Ustedes también fueron incrédulos. Por tanto, sean generosos, sean pacientes. Sigan predicando. No se desanimen cuando no les crean. No se desanimen cuando vean que el mundo no quiere aceptar el Evangelio. No, de ninguna manera. Sigan adelante en esa predicación. Esto es tan importante a veces cuando una persona, por ejemplo, ha abierto los ojos. A veces pasa que vengo de una situación de falta de fe, de una vida completamente fría. O a veces pasa de venir de una tibieza, de un católico de esos que se llaman light, ¿no? Y de repente abrir los ojos y decir, oye, yo no estoy haciendo bien las cosas. Yo no estoy viviendo como el Señor quiere que viva. Y viene esa conversión grande, esa conversión profunda, esa conversión hermosa. Pero resulta que esa persona quiere que los demás, que los que están a su alrededor, caminen a su velocidad, caminen a su modo. Yo a muchas personas les tengo que decir, oye, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor contigo? ¡Voy conmigo tantos años! Bueno, ¿no será que tienes que ser paciente con tus hijos? ¿No será que tienes que ser paciente con tu esposo o con tu esposa? ¿No será que tienes que ser paciente con tu familia, con tus hermanos, con tus padres? No, pero es que yo quiero que vengan conmigo a todas las actividades y que no sé qué y que no sé cuánto. Y que yo quiero que hagan esto y que recen el rosario todos los días y que no sé cuánto. Oye, paciencia. Si el Señor ha mostrado tanta paciencia contigo, entonces tú la tienes que tener con los demás. Les reclama su incredulidad, su dureza de corazón, porque no habían creído a los que les anunciaron que había resucitado. Y entonces les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, a todos. El Evangelio no está hecho para algunos, está hecho para todos. Y es por esto que Pedro y Juan, como hemos visto en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, lo dicen con claridad ante el Sanedrín. Nosotros no podemos obedecerlos a ustedes en contra de Dios. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. ¿Y quién nos va a detener? Nadie. Nadie ni nada nos va a detener en la predicación del Evangelio. a ti y a mí, el Señor nos dirige estas palabras hoy. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aprovecha hoy de preguntarte, ¿cómo estoy cumpliendo yo esta misión? ¿Cómo estoy cumpliendo yo esta misión? ¿Cómo estoy anunciando el Evangelio? ¿Cómo aprovecho cada oportunidad con toda criatura para predicar el Evangelio? El que no predica es porque no ama. Piénsalo profundamente. El que no predica es porque no ama. Porque no ama verdaderamente. El que ama, el que está enamorado del Señor, ese lo anuncia. Lo anuncia siempre, en todo lugar, con toda persona. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.